La mañana de Federico es radio.
Bueno, pues en esta particular procesión de los secretarios generales de las formaciones de centro-derecha que estamos teniendo aquí en Es la Mañana, Teodoro García Agea el pasado martes, ayer el señor Villegas, pues hoy le toca el turno a Javier Ortega Smith. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días y bueno, feliz Pascua
para igualmente. Todos. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde le pillamos?
Pues me pillan de camino a Salamanca, que vamos a asistir a varias procesiones.
Bueno, buena tierra en Salamanca y ciudad preciosísima, impresionante, claro que sí. Bueno, su opinión, lo primero que me gustaría saber sobre el debate o el no debate, ¿qué le parece? Primero, que les hayan excluido a ustedes la Junta Electoral Central, de la que estábamos hablando hace tan solo unos minutos, y luego, ¿qué le parece que Sánchez esté, bueno, pues parece que aprovechando la coyuntura, ¿no?, para torpedear el debate público, el cara a cara con sus contrincantes políticos?
Bueno, en primer lugar, que los de Vox ya tenemos la piel curtida de latigazos mediáticos. Primero, se dedicaron a ningunearnos durante mucho tiempo, como si no existiéramos. Después hubo medios de comunicación que se dedicaron a, salvando honrosas excepciones, por supuesto, como es esta casa, ¿no?, pero que se dedicaron a ridiculizarnos. Después pasaron a la amenaza y al insulto. Y ahora, pues, vuelven al ataque en el sentido de intentar acallar lo que es un clamor en la calle, porque al final el no dejar que Vox vaya a un debate, esta decisión que ha tomado la Junta Electoral Central, yo creo que no favorece mucho el que en una campaña electoral se puedan conocer las distintas opciones, es decir, no favorece lo que debe ser un contraste de programas, un contraste de ideas, y para que luego pues los españoles libremente puedan votar. Así que, bueno, lo aceptamos, por supuesto. Nos duele porque queríamos haber participado en ese debate, pero no le voy a decir que nos preocupe excesivamente. A nosotros los debates que nos están dando capacidad de comunicación los estamos teniendo en la calle, los estamos teniendo en los actos multitudinarios por toda España. Así que el hecho de ir o no ir a ese debate, pues tampoco creemos que va a significar nada. Y con respecto a la Ocupa de la Moncloa, pues está claro que sus artimañas y sus trampas, no solo hace trampas con sus tesis doctorales, no solo hace trampas en sus elecciones primarias para llegar a ser secretario general o para ser candidato, hace trampas con los españoles y con los medios de comunicación, por cierto, que pagamos todos. Y un último comentario, pues mire, cuando tengamos capacidad legislativa, que va a ser muy pronto, una de las muchas cosas que hay que modificar es cualquier normativa, en este caso la Ley Orgánica de Régimen General Electoral, que ponga trabas a la libertad de expresión, al trabas a la libertad de debate, pero sobre todo que se inmiscuya de una manera, yo creo que tan indecente, en lo que deben ser la libertad de los medios de comunicación, que tienen que tener la libertad de poder convocar los debates a uno, a cuatro o a 25, como los dé la real gana, sin que tenga que estar siempre la sociedad completamente tutelada por los poderes públicos, basta ya de que desde los poderes públicos nos quieran dirigir la vida, nos quieran dirigir el pensamiento, nos quieran dirigir, ya dentro poco hasta van a querer decirnos a quién podemos votar y a quién no. Bueno, así que ya le digo, por un lado, pues evidentemente nos produce pena y rechazo el que ocurran estas cosas, de las que desgraciadamente ya estamos acostumbrados, porque en elecciones anteriores, estoy recordando las elecciones a la Comunidad de Madrid, también fue expulsado del debate nuestro candidato Santiago Abascal, y después de ganar nosotros un recurso logramos que yo pudiese participar en un debate, que no sé si lo recordarán, en Telemadrid con los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, pero nos costó pelearlo hasta ganarlo, ¿no?, en con recursos. Así que esta batalla me parece que es permanente, ¿no?, la batalla entre la libertad y el permanente control de la información.
Hoy hay un interesante reportaje de Emilia Landaluz en el diario El Mundo, no sé si ha tenido usted ocasión de echarle un vistazo. Habla de la situación en Alicante electoral, en Alicante, Murcia y Almería, es un territorio que ella ha estado recorriendo en los últimos días, y habla del voto oculto a Vox que ella ha podido palpar en estos diferentes territorios. ¿Esto es algo con lo que ustedes están encontrando de manera habitual en los diferentes lugares que están visitando en esta campaña electoral?
Bueno, yo no lo llamaría un voto oculto, le daría la vuelta. Yo diría que es una España muy viva, que no se oculta, que da la cara, y que frente a los que creen que cocinando encuestas o que no hablando de los debates que hay que hablar o no hablando de los asuntos que les importan a los españoles consiguen ocultar la realidad. Lo que estamos descubriendo, si me permite la expresión, es una España que estaba silenciada, que estaba escondida por los medios de comunicación, que estaba callada, que no sale en los programas, que no sale en las encuestas, pero que en cuanto llegas a cualquier pueblo, a cualquier bar que paramos, a cualquier área de servicio, en cualquier lugar que convocamos un meeting, da igual si es una capital, si es un pueblo, la respuesta es impresionante. Incluso, lo digo sin ningún problema en reconocerlo, que nos sorprende a nosotros mismos, porque sin haber tenido muchas veces tiempo de publicitarlo o que lo hemos podido publicitar con algún aviso en las redes o algún cambio que hemos tenido que hacer de actos y que ha sido de un día para otro, la respuesta ha sido impresionante. Incluso le añado más, lugares en que tuvimos que suspenderlo, el acto por presiones al establecimiento donde se iba a desarrollar, al hotel, y que se ha cambiado en cuestión de horas. La capacidad de respuesta de los españoles nos está emocionando, le digo la verdad que nos está emocionando. Así que no es un voto oculto, lo que hay es una España que estaba ahí, que estaba silenciada, que nadie se ocupaba de ella, que nadie la escuchaba y que ha decidido levantarse, ponerse en pie, aplaudir, gritar, apoyar y decir vamos a cambiar las cosas. Eso es lo que estamos descubriendo, una España que existía pero que nadie la tenía en cuenta.
Bueno, hemos dado también la información en las últimas horas de esa denuncia que ha presentado ante la Fiscalía Ciudadanos por los hechos que han ocurrido este fin de semana en Rentería, el domingo en Rentería. También hemos contado que la Fiscalía va a investigar lo sucedido en la Universidad de Barcelona el pasado jueves en en esa agresión que sufrió Cayetana Álvarez de Toledo y otros miembros del Partido Popular, también Maite Pagaza. ¿Qué es lo que sucede con lo que ustedes sufrieron en Bilbao y en San Sebastián el sábado? Porque de esto parece que nadie quiere hablar, o al menos nadie habla.
Pues sí, es decir, ahora es verdad que es noticia que en un acto de Albert Rivera en Rentería, es bastante probable que cuando hagas un acto en Rentería pues tengas una respuesta de los proetarras, ¿no? Por eso esperamos que Albert Rivera cuando tenga la oportunidad a partir del día 28 apoye cómo vamos a proponer la ilegalización de todos estos partidos, de todas estas marcas, cortarles la financiación, etcétera, ¿no? Pero digo que cuando ocurren estos lamentables hechos, y que yo desde aquí condeno...
¿Ustedes han denunciado los hechos del...
Mire, yo sé sábado? Que en este momento no le puedo confirmar si ya está presentado. Yo sé que se estaba preparando una querella. Uh-huh. En estos momentos no sé si está terminado o no. Pero le digo la verdad, es que no damos abasto de poner denuncias. Es que allá donde vamos estamos teniendo problemas. En la campaña de las andaluzas tuvimos 5 episodios graves. En lo que llevamos de campaña, pues hemos tenido incidentes en varios sitios. Prácticamente en todos los actos hemos tenido que tener protección policial en las entradas porque nos han montado lo que ellos llaman scratches, que no es otra cosa que acosos de totalitarios. Pero es que esto se combate, esto hay que combatirlo, por supuesto, con querella. Yo no digo que no, y con denuncias y demás, pero esto hay que combatirlo yendo a la raíz. Y la raíz es la ilegalización de todos estos partidos totalitarios, partidos proetarras, que encima están viviendo del presupuesto público. Hay que deslegitimarlos en los medios de comunicación. Y hay que ir también a por quienes les alientan, porque aquí al final resulta que todas estas camisas pardas, como ocurre en Cataluña o en el País Vasco, están alentadas desde las propias instituciones, en caso de Cataluña desde la propia Generalidad, otros partidos políticos con sus alertas antifascistas como es Pablo Iglesias. Es decir, algunos jalean y luego salen sus llenas de histéricas, violentas, a atacar la democracia. Y ahí nosotros no vamos a hacer como han hecho otros, que es mirar hacia otro lado, cuando atacaban nuestras sedes, cuando atacaban nuestros actos, cuando atacaban nuestros candidatos. Yo digo aquí públicamente que condeno cualquier ataque a cualquier partido democrático, a cualquier partido que tiene el derecho a expresar sus ideas, y en este caso, como ocurrió con el partido de Albert Rivera, pues claro que sí, lo condenamos y esperamos, ya digo, que cuando hagamos las propuestas a partir del 28 de abril para poner freno a toda esta gentuza, estén con nosotros y no empiecen a mirar hacia otro lado y a decir que no hay que legislar en caliente, ni en frío, ni en templado. Hay que ilegalizarlos, hay que cortarles la financiación y hay que deslegitimarles en todos los medios de comunicación. Esta gentuza solo merece estar ilegalizada y si cometen delitos, en prisión.
Bueno, en el plano más personal, sí que me gustaría saber cómo se está organizando usted. Le vemos todos los días en el juicio del 1 de octubre haciendo su trabajo y, bueno, luego, por otro lado, bueno, pues también su trabajo a pie de calle como candidato de Vox. ¿Cómo lo está llevando?
Bueno, pues con pocas horas de sueño, le digo la verdad, y trabajando muy duro, pero como ocurre tantas veces en la vida, cuando tienes un magnífico equipo, como lo tengo en la parte jurídica, al lado de mi compañero Pedro Fernández, licenciado jurídico, y los 52 juristas que vienen trabajando en este asunto de manera voluntaria desde hace 2 años, y en la parte de Secretaría General, pues con un equipo extraordinario de personas que se están dejando la piel, pues es relativamente fácil, quiero decir. Yo cuando arranco ahora, por ejemplo, voy a estar en Salamanca, voy a estar en Málaga, voy a estar en Sevilla, voy a estar en Cádiz, en Ceuta, en Melilla, en Huelva, y creo que no me olvido nada más, de aquí al lunes.
De aquí pues al lunes en todos estos sitios que nos acaba de
sí,
decir.
Sí, mire, hoy estamos en Salamanca, en las, acompañando a procesiones y haciendo varias visitas. Después viajamos hasta Málaga, después volamos a Sevilla, después de Sevilla volvemos nuevamente a Málaga, nos vamos hacia de Málaga, nos vamos a Sevilla, luego nos vamos a Cádiz, luego volvemos a ir a... Luego vamos a Ceuta, luego regresamos y de allí nos vamos a Huelva, no quiero olvidar ninguna, y regreso a Madrid. Todo eso hasta el lunes. Pero ¿qué pasa? Que por delante llevas un equipo extraordinario que va preparando los actos, nuestros equipos provinciales que hacen un trabajo increíble, y evidentemente llegas reventado, pero a mi cita del martes a las 10 en punto de la mañana del Tribunal Supremo, allí estaré.
Claro, yo sé que usted está siendo muy escrupuloso y está manteniendo, como debe ser además, bueno, pues los diferentes ámbitos además van en paralelo, en ningún momento se están cruzando, pero sí que me gustaría, bueno, conocer una valoración suya sobre el transcurso de lo que está siendo el juicio hasta este momento, entendiendo que a partir de la semana que viene comienza otra fase ya con los testigos, en este caso, bueno, pues los Mossos de Escuadra y los convocados por las defensas, ¿no?
Pues sí, estamos muy satisfechos, porque crea que cuando nosotros comenzamos hace 2 años, en enero del 2017, comenzamos todas las investigaciones que tenían que ver con este golpe de Estado, porque hay algunos que lo quieren llevar a, si fuera solo un episodio de un referéndum ilegal, es muchísimo más, eso era una parte de todo un entramado. Ver ahora que por fin están sentados en el banquillo, ver ahora por fin que todo el acopio probatorio de intervenciones telefónicas, de intervenciones de correos electrónicos, los más de 256.000 folios que tiene la causa, toda la documentación, todos los informes, ver pasar ahora por fin a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que nos están contando la verdad, no ese teatro que montaron en las televisiones donde repetían hasta la saciedad 4 vídeos en los que se veía actuar a la policía, pues sí, haciendo intervención policial, evidentemente, claro, pero cuando les tiraban vallas a la cabeza, cuando les insultaban de muerte, cuando les daban puñetazos, han pasado en estos días, pues he perdido la cuenta, si han sido 30, 40 o 50 policías que han recibido todo tipo de lesiones. Y además quiero decir públicamente que nos ha emocionado escuchar sus testimonios, cómo a pesar de tener dedos rotos, haber tenido pedradas en la cabeza y estar sangrando con heridas, siguieron en su puesto, no se dieron de baja porque sabían que ese día no podían abandonar a sus compañeros en una desigual posición en la que les había mandado el gobierno con bastante escasos recursos para lo que tenían allí, y lo más importante, con una deslealtad brutal del cuerpo de Mossos de Escuadra, que les dejó absolutamente abandonados. ¿Qué sensación tenemos en este momento? ¿Qué percibimos? Percibimos que el procedimiento está avanzando, que las pruebas que van a acreditar una estructura de Estado, un objetivo de rebelión, un objetivo de golpe de Estado, con una malversación de fondos importante, con una evidente desobediencia, van a llevar sin lugar a dudas a unos informes finales que concluirán, esperemos, con la correspondiente sentencia condenatoria para todos los responsables. Así que estamos satisfechos de la marcha del proceso. Es un proceso complicado por el número de pruebas, por el número de imputados y por el número de testigos que van a pasar por él, pero creo que al final vamos a demostrar que al final gana el Estado de Derecho, gana la ley, y en definitiva ganamos los españoles frente a quienes han querido destruir nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución y por supuesto nuestra unidad.
Bueno, pues nosotros seguiremos contándolo, porque esa es nuestra función también, contarlo. Hay que decirlo también, medios que se han olvidado del desarrollo del juicio, que ha pasado a una cuarta, quinta o sexta plano y prácticamente ya no tiene cobertura por parte de algunos medios. Nosotros lo hacemos y informamos puntualmente, y por supuesto también hemos podido escuchar a lo largo del día de hoy los testimonios de los agentes que testificaron ayer, unos 20 aproximadamente, y nos ha llamado especialmente la atención todo lo que relataron en relación a los menores de edad, lo que les decían los niños de corta edad, de 8, 9, 10 años,
sí,
y
sí,
que ellos aguantaron estoicamente, lógicamente, como no podía ser de otra manera.
Utilizaron, como ustedes habrán podido, utilizaban a los niños, utilizaban a personas mayores, les ponían como barreras humanas, mientras personas que luego por detrás, con tácticas de guerrilla urbana, con tácticas de cale borroca, hacían seguimientos a los coches de la policía, informaban sobre la situación en que estaban, tiraban vallas, volcaban, en fin, es lo que es una auténtica guerrilla, que era para lo que estaban perfectamente organizados, ¿no?, y dirigidos desde la propia Generalidad. Mire, yo lo que quiero decir cuando me dicen está perdiendo interés informativo, yo le digo a todo el mundo que lo que se está juzgando en la Sala Segunda del Tribunal Supremo es mucho más que un juicio penal. Me voy a atrever a decir que es probablemente el juicio más importante que ha habido desde que se aprobó la Constitución. Porque, mire, ha habido juicios muy importantes. Por ejemplo, el de los GAL, es decir, el terrorismo de Estado. Ha habido juicios como el de la Colza, ha habido juicios de corrupción como el caso de Gürtel. Ha habido muchos casos que han tenido mucha repercusión mediática. Pero este procedimiento es mucho más que un procedimiento penal. Aquí se está juzgando a quienes han querido y han estado a punto de conseguirlo, romper la unidad de España, acabar con la Constitución, acabar en un enfrentamiento gravísimo entre los españoles, y por eso, si de este proceso logramos que venza el Estado de Derecho, que venza la justicia y que sean condenados, creo que habremos establecido las bases para las próximas décadas, que, entre otras cosas, nadie vuelva a tener la tentación de atacar la unidad de España, nuestra libertad y nuestro Estado de Derecho.
Don Javier Ortega Smith, bueno, buen viaje, muchas gracias por atender nuestra llamada y ánimo.
Pues muchas gracias a ustedes igualmente, que son un medio de comunicación que puede decir con la cabeza muy alta que han respetado siempre la imparcialidad, la pluralidad, la profesionalidad. Así que yo también les doy mucho ánimo a que sigan en su batalla por la libertad informativa.
Ahí estaremos. Gracias. Buenos días.
Hasta luego.